Y así, con estos retazos de la banda sonora de la película Safe House, da comienzo una nueva edición de SinAudiencia.com en Contrabanda FM 91.4 en el dial de Barcelona, contrabanda.org si nos escuchas por el stream de la emisora, o quizás nos estés escuchando un día cualquiera que no es el miércoles por la tarde. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Para eso tenemos ese podcast ahí de revisión temporal, ¿no? Para que la gente pueda recurrir a escucharnos pues cuando le apetezca. Teníamos ahí sonando en este inicio de programa al señor Ramin Djawadi, que es un señor que hace bandas sonoras, es de origen iraní, pero tiene nacionalidad alemana, y es un tipo que ya hemos escuchado en bandas sonoras como Iron Man o como la banda sonora de la serie Juego de Tronos. Pero aquí le tenemos pues en uno de los estrenos que viene calentito esta semana, que es Safe House, a.k.a. El Invitado. Una película de esas cuyo título pues aquí en España se le hace la 12-13 y se le pone ahí un título que tiene algo que ver con la historia, pero directamente con el título original, pues la verdad es que se parece como un huevo a una castaña. ¿O no es así, Jordi?
Así es.
y Safe House, presumiblemente, es uno de los contenidos que tenemos para este programa de esta semana. Tenemos un montón de cosas. Tenemos ahí, Jordi tiene la mesa del estudio 1 repleta de hojas. Yo tengo una chuleta que es inabarcable. Y además, pues quizás, pues comentemos cosas que no estén previstas en el guión, como es habitual en sinaudiencia.com. Así que, si te parece, Jordi, vamos a hincarle el diente ya a contenidos, porque ya estamos perdiendo segundos por ahí.
Bueno, pues vamos a empezar como siempre con el libro de visitas. Alguna oveja descarriada ha vuelto por ahí, como por ejemplo Rubén, que hacía tiempo que no nos escribía. Y luego ha habido varios trailers,
algunos impresionantes.
Sí, algunos han causado furor. Por ejemplo, teníamos ahí a Using Your Brain, que nos dejaba un tráiler realmente impactante. El que ahora lo comentaremos era el tráiler de Ozombie, que es con una Z girada para que pueda ser una Z o una S, y ahora comentaremos el tráiler en cuestión. También nos dejaba lo que sería Battleship, que él decía, o Transformers 4, porque por la pinta que tiene podría ser perfectamente la cuarta parte de Transformers. Luego teníamos por ahí también a Jackal, que nos dejaba el nuevo tráiler de Los Vengadores, que se estrenó en la Super Bowl.
Sí, en el intermedio de la Super Bowl.
En el intermedio de la Super Bowl, que también cantó Madonna en un concierto y esas cosas.
Vaya, vaya.
Y bueno, pues comentaremos también este nuevo tráiler de Los Vengadores ahora mismo. Y luego, pues también ha habido alguna petición. Por ejemplo, Said ha dicho a ver si podíamos acabar de comentar los dos capítulos que quedan pendientes de comentar de Black Mirror.
Hombre, ya nos cuelgan de hace un par de semanicas,
sí,
¿no? Ya va siendo hora ahí.
Ya vamos apretados de tiempo ahora. O sea, es complicado. Pero si no, los comentaremos que
está
los tenemos
jodido
ahí. Y queremos comentarlos.
Vamos a hacerlo y vamos a comentar Safe House también, que es un estreno además importante esta semana. Y bueno, por el tono de mi voz quizás vislumbréis que es una peli que quizás hay que prestarle atención y bueno, que vamos a ello, tal cual.
Entonces, bueno, si quieres, lo primero que vamos a hacer es un poco hablar de estos dos trailers.
Sí, por favor.
Ozombie, pues una película que yo no sé de dónde ha salido.
Es flipante, o sea,
yo
había oído hablar de que se manejaba ese concepto, pero digo, pero esto en imágenes no puede ser que funcione, pero hostia, ves el tráiler y dices, ole tú y tus genitales, chaval.
A ver, Ozombie puede ser una serie B, entre B y E.
Sí, o tirando ahí para final del abecedario, pero no, con calidad.
Porque
o sea,
sí, tienes cierta calidad.
Unos efectos especiales
dignos, sí. Cuanto menos. Y bueno,
acción, ¿no? Explosiones, muertes.
¿Qué pasaría si Osama Bin Laden volviera a la vida como zombie y con él su ejército de Al-Qaeda en Afganistán?
O de talibanes, o de lo que
fuera. Talibanes,
o
lo que se quiera llamar.
Sí.
Entonces,
sí.
Bueno, claro, el tráiler te dice que, bueno, esa es la ocasión de que muera dos veces, de alguna manera, ¿no?
Exacto. Juegan con ese guiño ahí publicitario, ¿no?
Entonces, bueno, pues tenemos ahí típicos héroes americanos cachas,
sí,
zombies
Con ropa ahí de las montañas de Afganistán, ¿no?
Correcto, y bueno, pues a Osama también, que aparece en alguna de las imágenes. Y bueno, pues la verdad es que es bastante freak, bastante desternillante.
Hombre, es una idea muy bizarra, y esa sí que sí, es bizarra, sí. Con R ahí.
Bizarrismo a tope, y bueno, yo creo que ya de obligado visionado en cuanto caiga por estos lares, porque claro, solamente la fricada que es la película, pues merece claro, ser visionada, ¿no?
Claro, porque poniéndonos así en planteamientos de, digamos, imaginativos, imaginemos por un momento que nos están ocultando que en Afganistán realmente no hay una guerra contra los talibanes, sino que está habiendo un brote zombie, digamos, de alto calibre en las montañas de allí de Asia Central.
¿Qué daño ha hecho Guerra Mundial Z?
Mucho, mucho, pero también así ayuda a imaginar y a estimular las neuronas, que también es un punto importante. Pero la verdad es que si no habéis visto ese tráiler, os recomendamos que le echéis un vistazo, que merece la pena.
Yo aporto ideas. ¿Qué pasaría ahora, por ejemplo, si volviera Chanquete Zombie?
Hostia. Entonces,
tenemos verano zombie.
Verano azul zombie.
Sí, sí.
Azul zombie. Estamos dando ideas a los guionistas que nos copian luego.
Alguien los puede aprovechar. Bueno. Dejemos esto.
Imagínate la costa de esa del sur de Andalucía ahí, Nerja y compañía ahí, todo eso repleto de peña transformada. Bueno, ya tú tranqui, que eso ya llegará.
Yo creo que había uno de los capítulos que a una de las chiquillas le venía el periodo. Pues aquí directamente la estriparían por las patas abajo y ya sangraría para los restos.
Bueno, yo me acuerdo de ese capítulo también, sí, con el periódico, ¿no? El chiste del periódico y ese rollo. Bueno. ¿Qué más trailers estábamos comentando en el libro de visitas?
El nuevo trailer de Los Vengadores.
Ay, sí, es verdad. Mucha chicha. Un minuto escaso, pero mucha chicha.
He coincidido con Jackal a través del libro que lo que menos me gusta es el nuevo traje del Capitán América.
Ay, yo es que, si te digo la verdad, a mí hay cosas que me apesadumbran más que la mera estética. Y estoy hablando de que en este tráiler, sí, o sea, está guay de acción, efectos especiales, tenemos ahí reunidos a los Vengadores y tal, pero yo tengo un temor, y es que ¿por qué juntan tantos superhéroes contra un solo supervillano? ¿No va a haber una reunión de supervillanos ahí o algo, tío?
Hay más cosas, no solo claro. Es Loki.
Yo he parado...
Lo que pasa es que, claro, te lo digo, viene de la serie Ultimate del cómic,
sí.
Entonces supongo que respetarán, aunque sea parcialmente, lo que ha sido el cómic.
Sí.
Y entonces está Loki por ahí, pero hay otras cosas, hay otros elementos.
La cuestión es que hay una de esas escenas en las que sale gente corriendo por las calles de Nueva York, que son perseguidas y disparadas por unos entes voladores que, como el tráiler va muy rápido, no se sabe muy bien qué son, pero si paras con el pause el YouTube en determinados fotogramas, se ven unos seres como verdosos con un traje espacial así de alguna forma, y no sé, a mí me han venido así de repente a la cabeza los Skrull. No sé si van por ahí los tiros o no, o simplemente es un ejército que viene de Asgard al servicio de Loki y no tiene nada que ver con los Skrull, pero bueno, pensemos en que también los Skrull es un enemigo clásico de los Vengadores de toda la vida.
Sí, señor.
Entonces, no sé, si hay algo más así, vale, pero es que a lo que me venía refiriendo con mi temor es que tendremos, digamos, una amenaza de la entidad suficientemente grande para que los Vengadores tengan una cierta dificultad en desfacer el entuerto.
Hombre, tú piensas que también los Vengadores, como grupo clásico, normalmente era un grupo de superhéroes que se solía enfrentar a un villano o supervillano y sus secuaces, ¿no?
Sí.
No había grupos de supervillanos, excepto en algún apartado, Secret Wars o cosas así.
Sí.
Como pasaba con Cuatro Fantásticos o como pasaba con Patrulla. Quiero decirte que, bueno, que en este sentido tampoco hay que buscar que porque sea un supergrupo, buscarle un supergrupo de villanos, ¿no?
¿Tú no tienes temor, pues, a que no tengan una amenaza de entidad en la película?
No, la amenaza de entidad la tendrán. No
vale,
te preocupes.
Vale. Pues
no
es que a mí se me quedó ese temor viendo el tráiler y dije, joder, a ver si ahora va a parecer que se tienen que todos ahí súper super reunidos y súper concentrados, y resulta que solo se tienen que liar a mamporros con uno, ¿sabes? Entonces esa era mi pequeña disquisición.
Y a mí me ha gustado mucho el colofón del tráiler.
¡Hombre!
Esa frase de Loki y esa frase
con Tony
Stark,
Loki,
que no desvelaremos y que yo creo que puede marcar el camino.
Muy bien. Y además, un supergrupo ahí reunido, esa escena en medio de la calle, todos haciendo un círculo ahí para defenderse. Alguien comentaba por ahí, no sé si en el libro de visitas o en algún otro foro que he estado visitando, pero que, claro, tenemos ahí unos cuantos personajes que realmente Tienen complicado hacer, digamos, frente a una amenaza física en la calle en comparación con otros personajes. Y me refiero, pues, más que nada a que tanto Tony Stark como Thor, comparado con la Viuda Negra o con Ojo de Halcón, pues va a haber ahí una diferencia de, sobre todo de armamento, ¿no? Y de potencialidad para defenderse.
Sí, pero esto ya ha existido en...
Sí, sí, se supone que esto ya se conoce
de hecho,
los cómics.
De hecho, Ojo de Halcón asumió un poco el rol del Capitán América en lo que eran los Vengadores Costa Oeste.
Sí.
No sé si recuerdas que hubo una escisión de los Vengadores.
Una división, sí.
Y entonces él asumió el rol de capitanear al grupo, del rigor táctico, de... Porque también alguien ha de dirigir al
Exacto.
grupo, porque a lo mejor Thor no es precisamente el que tiene más cabeza
no,
para hacer
no,
según qué cosas, vaya. Hulk mucho menos, etcétera, etcétera. Siempre ha pasado también en los Vengadores que los poderes han estado descompensados. Había gente que era capaz de hacer cualquier cosa como la Visión,
sí, sí,
en
sí.
inicio Thor, y había gente que te pensabas Mercurio cuando formó parte de los Vengadores, la Bruja Escarlata todavía, pero Mercurio que aportaba, un
claro,
tío que era muy rápido,
claro,
y ya está.
Robar carteras
toña,
y echarse a correr.
Lo dejaban tumbar
sí.
en el suelo. A ver, esto siempre ha pasado. Cada superpoder es de su padre y de su madre,
claro.
y algunos son bastante más eficientes que otros. Yo creo que el Summon fue en las Secret Wars, cuando sacaron ese personaje que era el Hombre Molécula.
Hombre, el Hombre Molécula viene de todas formas de antes de las Secret Wars, de los
sí,
propios
no,
Vengadores.
Sí, sí, señor. Primero nació como supervillano, pero luego era un ser que tiene un poder tan grande.
Sí.
Que además era capaz de modificar cualquier molécula de cualquier ente, o sea, incluso se le podía venir Galactus y lo podía deshacer en moléculas.
O el famoso todopoderoso.
O el famoso todopoderoso. Con lo cual, una persona que ni había pedido ese poder, ni realmente tenía alma de villano, porque era una persona normal que se encontraba absolutamente superado
sí. y además
por
estaba
las circunstancias.
Atormentado por
y atormentado. En la Secret Wars se ve eso. Pues claro, este hombre era el ente más poderoso del mundo. Después de inventar ese poder, ¿qué tienes? Ya no hay nada más,
ya,
¿no?
Ya no, sí.
Bueno, entonces, bueno, es un poco el Doctor Manhattan en Watchmen, ¿no?
Un poco, va por ahí ese concepto de superhéroe, sí, señor.
En fin, nos estamos yendo por las ramas.
Sí, pero
bueno,
era necesario este comentario.
Esto es una audiencia
se nos viene para mayo ya, por
para
cierto,
mayo,
asunto,
sí, muchas
caer,
ganas.
Está al caer el asunto ya de los Vengadores ahí.
¿Hacemos agenda antes de pasar a películas, como tienes dos para comentar?
Sí, vamos a hacer agendota, porque así nos vamos quitando también lastre, digamos, del que tenemos que pulir este programa sí o sí. ¿Vale? Entonces, tenemos, independientemente de los estrenos de esta semana, aquí en Barcelona hay una proyección del Buque Maldito para este sábado 11 de febrero, de nuevo en el Centro Garcilaso, Espai Jove Garcilaso, en la calle Garcilaso 103, aquí en Barcelona. Y a partir de las 6 de la tarde se proyecta Hellraiser Revelations, que es nada más y nada menos que la novena entrega de la saga Hellraiser, creada por el Clive Barker. Yo no sabía que iban por la 9.
No, yo tampoco.
Me descolgué por la 4 o la 5, pero joder, van. Pero vamos, que la gracia que tiene, digamos, la proyección de Hellraiser Revelations es que, tras la dirección de esta novena entrega de Hellraiser, hay un director catalán llamado Víctor García. Víctor García, además, asistirá a la proyección para hablar con los asistentes, pues, de su participación en la saga Hellraiser. También para hablar de otras películas que ya ha dirigido directas a vídeo Víctor García, como Return to House on Haunted Hill de 2007, o la segunda parte de Reflejos, Mirrors, que la perpetró en 2010. O sea que Víctor García quizás no es un tío, no es un director muy conocido por acometer proyectos de gran envergadura y de gran presupuesto, sino
además
que
has dicho que perpetra las películas
que
es realizar.
Bueno, pero yo en este caso se lo digo cariñosamente, porque al fin y al cabo Víctor García es un currante del cine de género y hay que reconocerle pues ese trabajo también, y quieras que no, pues esta semana además que se han entregado los premios Gaudí del
con
cine
mucha
catalán.
Polémica, por cierto.
Sí, por cierto, que para quien no lo haya mirado, pues es que sepáis que la casi TV Movie Mientras Duermes se ha arrasado prácticamente
6 premios
en muchas de las categorías de los premios del cine catalán.
Y esa Eva, pues también ahí a...
También, pues sobre todo por el lado, digamos, más
técnico.
Y bueno, pues no veo por qué no se va a poder premiar a directores como Víctor García si también andan haciendo su curro y a su manera por ahí.
Pues yo en Hellraiser también me quedé en la 3 o la 4, ahora no recuerdo cuál, cuando ya vi que un Cenovita lanzaba Compact Disc para hacer una matanza en una discoteca que, por cierto, salía tocando un grupo de AOR que se llama House of Lords y que a mí me gusta mucho.
Hostia, esa creo que la llegué a ver.
Sí.
Me suena
pues yo creo que ahí ya me quité. Ajá. O sea, ya ver a un Cenovita gordo lanzando CDs que decapitan y amputan, ya fue... El límite
rollo ninja, pero con CDs.
Sí.
Vale, vale. Bueno, pues que sepáis que Hellraiser Revelations este sábado ahí en el Centro Garcilaso, digamos, hay proyección patrocinada por el buque maldito, que siempre es bienvenida. También ese mismo sábado, día 11, esta casa, Contrabanda FM, celebra una fiesta para celebrar sus 21 años en antena. Contrabanda FM empezó a emitir en el año 91 y a principios de este 2012 pues hemos cumplido 21 años. Y entonces hay una hip hop party para este próximo sábado que se celebra en el centro social El New de la Guatlla, muy en las faldas de Montjuïc, enfrente de donde está la entrada al Poble Español. Y la fiesta es gratuita. Tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde y habrá pues sesiones de DJs con DJ Hum y DJ One.
Ese me suena, ¿eh?
Sí, ese también lo conozco yo de refilón. Y que sepáis, para quien quiera asistir o quien resida por Barcelona y alrededores, que habrá también micro abierto con MCs invitados, pero también sometido pues a pública exposición, y que si hay MCs ahí escuchando que quieren venirse a echar unos rapeos, pues que tendrán la oportunidad de subir, someterse al criterio musical de los DJs y rapearse algo que les venga en gana, ya sea una improvisación, una letra, en fin, eso ya corre a cuenta de cada uno. Y que sepáis eso, que la recaudación de esta fiesta, el tema de barra y de a lo mejor pues de picoteo y tal, pues será todo para la autogestión de esta casa nuestra, que es Contrabanda FM. Ese es el segundo evento. Pero tenemos...
Coge aire, que hay un tercero.
Tenemos uno más. Y es que al día siguiente, el domingo 12 de febrero, hay una nueva edición de Spooky Cinema, que es otra de la gente que hace proyecciones aquí en Barcelona al respecto del cine de terror y ciencia ficción. Y los de Spooky Cinema, pues, preparan para este próximo domingo un especial San Valentín de Muerte. Las proyecciones van a ser en el centro cívico que hay en la Fontana, en Gracia, y se van a proyectar a partir de las 5 de la tarde y de forma gratuita también Los asesinos de la luna de miel, los Honeymoon Killers, que es una peli del año 69 de Leonard Castell, y San Valentín Sangriento, la original, la de 1981, del George Mihalka. Y eso, que sepáis que el Spy Jove La Fontana está en la calle Grande Gracia 190 y la parada de metro más cercana, pues Fontana, evidentemente. Así que todos esos eventos tenemos de aquí al domingo para que la gente que reside por aquí, por Barcelona y cercanías, pues pueda disfrutar de un fin de semana diferente. Una muy buena propuesta. Yo, si, según cómo esté el domingo, quizás haga una incursión en el San Valentín de Muerte este.
Muy bien, pasamos a estrenos rápidamente. Tenemos que comentar por encima, muy por encima, tres estrenos y más en profundidad dos, porque ha sido Javi al pase de prensa.
Exacto.
Por encima, ¿qué tenemos? Primero, un reestreno. Reestreno en 3D de Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma. Yo digo, si no me gustó en 2D, ¿para qué la voy a ver en 3D?
Claro, yo comentaba con una persona el otro día. Si realmente un truño es un truño en 2D, si lo hacen en 3D, es una mierda tridimensional, ¿no?
Efectivamente. Entonces, vale. Pues, a menos que haya habido una redirección de la película y hayan eliminado personajes como Jar Jar Binks, cosa que creo que no ha pasado, yo no creo que merezca la pena.
Yo creo que esto...
Ya... A pesar de Darth Maul, que yo ya lo he dicho muchas veces, yo creo que es uno de los personajes más desaprovechados de la historia del cine.
Yo bueno. no sé si te lo he comentado alguna vez, Jordi, pero yo no he visto esta trilogía. No sé
ninguna
si,
de las tres
ninguna
películas.
De las tres. Y realmente... o sea, estoy haciendo una confesión pública. Pensaba que lo había dicho ya en alguna ocasión, pero bueno, por si acaso lo repito. Y la cuestión es que, claro, en su momento no me apeteció verlas. Luego fui recaudando opiniones de gente a la que aprecio sus opiniones. Y al final pues se me cortó el rollo y como que no las he visto, tío.
A ver, es una
¿Me someto o no me someto?
Es una trilogía que podemos decir que La posterior es cada vez menos mala que la anterior, vale, lo cual vale. No quiere decir que sea buena.
Bueno,
vale, lo dejamos así.
Va recuperando un poco, ¿no?
Ahí
hacia
está.
El final.
Bueno, ahí está.
No sé, no sé. Es que tengo tanto curro últimamente que.
Entonces quizá puedes hacer como Black Mirror, que yo la vi en orden inverso. Lo que pasa que aquí no son
independientes. No son autoconclusivos. Vale, vale, vale. Bueno, tomo nota de tu apreciación.
Bueno, pues reestreno en 3D de Star Wars episodio primero, La amenaza fantasma. Luego tenemos una película de lo que hablábamos, de que hoy en día se han caricaturizado tanto a los monstruos clásicos que ya los niños los tienen tan asumidos que se puede hacer una producción de dibujos animados que se llame Papá, soy un zombie.
Me tienen frito, ¿eh?
Pues sí, no voy a decir nada más porque me parece lamentable, pero bueno.
Soy una zombie, creo, es una chica.
Ah, soy una zombie, perdona, si es que no lo he leído bien ni el título. Pues eso, soy una zombie, es una chica.
En esta página que tengo aquí le ponen solo una estrellita de 5.
Pues mucho le han dado ya. Luego tenemos la nueva película de Spielberg. Aviso que,
sí, es verdad,
que tiene pinta de ser el Spielberg más tierno, más lacrimógeno y más blandito, que a la gente, mucha gente, no le gusta.
No recomendada para menores de 7 años.
Exacto.
A pesar de ser una peli de guerra.
Exacto. La película se llama War Horse, está basada en una novela de Michael Morpurgo, que publicó en 1982 y que se ha convertido en un bestseller familiar en Estados Unidos.
Uh-huh.
O sea, dos palabras, familiar y USA. Las ligamos las dos.
Dolor de tripa mínimo.
Entonces, si encima os cuento de que trata de que un chico tiene una relación muy estrecha con su caballo.
Hola.
Y con el estallido de la Primera Guerra Mundial, su padre vende este caballo a la caballería del ejército británico para luchar en el frente.
Uh-huh.
Y este niño se va a buscar a... Al caballo al frente. Pues ya lo estoy diciendo todo. Bueno, este niño no, es un chico, ¿eh? Es un joven.
Un adolescente.
Sí.
Entonces, esto es como lo de liberar a la ballena, pero con caballo, ¿no? O algo así.
A ver, tratándose de Steven Spielberg y Primera Guerra Mundial, pueden haber escenas bélicas,
sí,
muy guapas. O sea, eso es una advertencia que se debe hacer. Pero, claro, también estamos hablando de que puede haber lagrimilla fácil.
Lacrimogenismo.
Sí. Entonces, bueno.
Uh-huh.
A gusto de la concurrencia. Cada cual tome su decisión.
Si alguno o alguna lo tentáis la suerte, ya nos contaréis qué tal va ese War Horse.
Y tenemos dos películas que... Una, porque la has visto, porque tampoco es muy sin audiencera, como es Three, del Tom Tykwer.
Sí, que esa, si quieres, la resumimos en 2 minutos y luego, pues, vamos a por la buena.
Pues
¿no?
la resumes ya y nos dices.
Sí, si te digo la verdad, a ver, a mí el Tom Tweaker este, pues evidentemente es el director del Perfume y de Corre Lola Corre, que pues ya tiene, digamos, una trayectoria en el cine alemán, es un tipo que en cierta manera en el pasado sí que ha sido sin audiencero, y a mí pues me produjo cierta curiosidad que hubiera hecho esta película. Y bueno, pues a veces ya sabéis que me someto a visionados no estrictamente sin audienceros, y esta pues ha sido una de esas ocasiones. Y realmente lo que tenemos aquí pues es una comedia romántica bastante europea, que eso pues también es un cambio un poco pues a los registros de este tipo de producciones tampoco sin audiencero, como son estas historias de amor y tal que a veces pues pululan por los cines y esas cosas. Pero decir que esta comedia romántica, pues los protagonistas son un trío con la particularidad en el que la parte masculina del trío, que son dos partes del trío, pues le pegan tanto a pelo y a lana. Y la cuestión es que, pues digamos que la única persona heterosexual del trío, pues es la chica, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, pues aquí tenemos pues una historia que quizás... pues en este tipo de películas nunca veríamos en una producción estadounidense. Se nota que el peso europeo, se nota el peso no ya alemán, sino berlinés, ¿no? Ya sabemos que Berlín pues es una meca de tolerancia sexual, de apertura de mentes y ese tipo de cosas. Y aquí, pues, digamos que se pone a prueba esa apertura de mente del espectador, ¿no? Con el planteamiento que tiene la película. Alguna cosita de sexo explícito tiene. Tiene, lo que más me ha impactado a mí de Three, es una impactante y explícita escena de operación de testículos, además con anestesia ambulatoria, o sea, no anestesia completa, sino que el tipo al que le están operando pues está despierto de cintura para arriba, lo cual es...
Me está doliendo ya.
Es bastante durito y bueno, pero pues ese tipo, este pequeño comentario lo tenía que hacer. Y además pues hay alguna... alguna escena también onírica relativamente original y, bueno, en definitiva, pues es una peli que para el género que es o para el tipo de peli que es bastante más llevadera que las que habitualmente nos vienen de los USA y que, bueno, pues si en algún momento, pues alguno de nuestros oyentes o nuestras oyentes tiene que ir al cine con compañía que no tolera demasiado el cine de género, pues quizás esta opción es menos mala que otras, ¿vale? Y lo dejamos ahí, el comentario. Ya no hace falta decir más nada de la nueva película del Tom Tykwer, que realmente pues ya se ha metido en unos registros ya, para mi gusto, bastante comercialitos después de lo que ha hecho en el pasado. Pero bueno, supongo que igual es una... No sé si será algún tipo de película peaje para próximos proyectos o no, pero la cuestión es que, claro, ya va pesando en su currículum pues tener una comedia romántica. Ay, qué mal suena esto en Sin Audiencia. Y ahora sí que podemos meternos ya con algo más de contenido con chicha.
Sí, pues la más chichera es El Invitado. Es la nueva película dirigida por Daniel Espinosa, director del cual también comentará Javi algunas cosas ahora,
sí.
Y protagonizada por Denzel Washington y él hasta ahora
maldito
en Sin Audiencia, Ryan Reynolds. Entonces, sobre esto tienes cosas que decir, ¿no?
Tengo muchas cosas que decir. A ver, para quien... Primero vamos a refrescar un poco memoria, ¿no? Porque el Daniel Espinosa, que está a la dirección de esta Safe House, a.k.a. El Invitado en España, no es otro que el director sueco de una película que estuvo en Sitges hace un par de ediciones, llamada Easy Money, que aquí ya reivindicamos y recomendamos en su momento, que al final se acabó estrenando en salas también en España, creo que un año y pico después. Y bueno, y el Daniel Espinosa, pues ni era su primera peli Easy Money y evidentemente esta tampoco, porque es un tipo que ya tiene dos largometrajes antes que Easy Money, que yo desconozco, y de todas formas es un tipo que tiene arte, que ya en Easy Money, que yo es la única peli que había visto hasta hoy de él, aparte de esta que viene nueva, pues que ya dejaba muchas cosas claras en cuanto a tratamiento de imagen, a su forma de llevar los thrillers con su componente de tensión bastante elevado, y que aquí, pues en El Invitado, tenemos una genuina película de espías en la que podríamos estar vislumbrando, y esto es la opinión del Javi, evidentemente es únicamente, pero ante uno de los primeros títulos importantes o interesantes del año. No me atrevo a decir todavía pepino, porque la he visto esta mañana y todavía estoy digiriendo la cuestión, pero es una peli que me ha impactado muy gratamente y que además, pues con la temática que trata, pues el Daniel Espinosa acaba, por lo menos con mi parte, con muy buena nota, ¿no? Decir que en esta peli de espías, que se sitúa la acción en Sudáfrica, pero con una trascendencia internacional, tenemos a un antiguo agente de la CIA, que es el personaje de Denzel Washington, que ha permanecido desaparecido en los últimos 10 años de la escena de espías internacional, y de repente vuelve a la actividad como agente libre, podríamos decir, con muchas comillas, en Cape Town, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Entonces, con la aparición de nuevo en escena de este desaparecido espía, pues se encienden todas las alarmas en la CIA y en algunos que otros organismos de espionaje internacionales, ¿no? El guión es de un tipo principiante, de un tal David Guggenheim, que a pesar de que parte de una idea clásica, ¿no?, de un espía que vuelve a la actividad después de tiempo en el que no se sabe nada de él y tal, pues consigue montar una historia ahí bastante, bastante trepidante, ¿no? Y realmente tenemos pues un enfrentamiento, entre comillas, entre un espía veterano, Denzel Washington, que tiene ahí los huevos pelados de conocerse los entresijos del oficio, y a un novatillo, que es el Ryan Reynolds, que pues se ocupa de una casa segura, de un piso franco que la CIA tiene en Ciudad del Cabo y que se va a tener que usar en activo, digamos, con la irrupción en escena del personaje de Denzel Washington, ¿no? Realmente, o sea, es una película que combina, yo creo que igual que Easy Money, que tiene la parte de suspense con la parte de acción bastante bien repartidas y bastante bien combinadas, y tenemos, pues por citar algunos ejemplos, algunas escenas de acción en sitios abiertos y con mucha gente que son realmente bastante espectaculares. Y estamos hablando, pues, de persecuciones de coches con hostiamientos incluidos por el centro de Cape Town a la plena luz del día, con las calles abarrotadas de gente. Tenemos escenas en las inmediaciones de un estadio en un partido de fútbol de máxima rivalidad en la ciudad. En fin, que tenemos algunas ahí, digamos, situaciones bastante impactantes y con una resolución de las escenas bastante bien lograda, ¿no? Decir también que, aparte de las persecuciones y las escenas espectaculares en sitios abiertos, tenemos mucho combate y muchas situaciones también de violencia en espacios cerrados, algunos minúsculos, y en estas escenas hay que hacerle, en las de peleas cuerpo a cuerpo, no puerco a puerco, que iba a decir, hay que darle una especial relevancia, pues, al sonido. Porque en esta película, pues, en las peleas se escuchan crujir los huesos, se escucha cortar a los cristales, se escucha como las contusiones y las luxaciones tienen efecto, en fin, que se ha cuidado hasta ese punto, ¿no? De que la acción, la coreografía de los actores con su pelea, pues se venga acompañada de un tipo de sonidos de esos que te ponen ahí en tensión del mal rollo de que realmente la gente está ahí, pues eso, quebrando astilla y haciendo hematoma, ¿no? Decir también que, y esto ya lo he comentado alguna vez aquí en Sin Audiencia, que yo cuando una peli me impacta y me consigue, digamos, agarrar y meterme en su trama, yo tengo una reacción fisiológica, digamos, que no puedo controlar, que es que empiezo a sudar, ¿no? O sea, realmente, pues, mi sudor de las manos delata mi interés por determinadas producciones y te prometo que esta mañana, viendo Safe House, llevaba media hora de peli y estaba rollo que digo, pero tío, estoy como si estuviera viendo una de un peliculón de esos que hemos comentado aquí alguna vez de festival, ¿no?
Hay gente que ha dicho que esta película era un cruce entre una película dirigida por Tony Scott y una dirigida por Paul Greengrass, el de Bourne.
Ajá. Entonces, a ver, o sea, yo creo que la gente cuando vea el tráiler o escuche de qué va, pues se le va a venir la trilogía de Bourne seguro, porque realmente pues es un referente, ¿no? Pero yo también lo que le veo al Daniel Espinosa este, al director, es que el tipo también aparte de que tiene una estética evidentemente europea que rompe un poco pues con los estándares del cine de espías más estadounidense, aparte el tipo se nota que ha mamado muchas películas de cine negro europeas también, y me refiero pues que me gustaría que igual en un momento dado, si nuestro compañero Fernando acaba viendo esta película, me comentara o nos comentara que si realmente hay esa cierta influencia pues del polar francés, de las pelis del AMPA de los 70 europeas que ya tenían una especie de estética definida sobre todo en la resolución de las escenas de acción. Vale, entonces aquí en este punto tenemos a unas caras que son conocidas como el señor Washington, el señor Reynolds, pero en un ambiente entre comillas un poco exótico como es Sudáfrica, y en las manos de un director que evidentemente pues ha mamado mucho tema de cine de acción, pero también el suspense y el cine negro europeo. De hecho, pues lo que es la estética de la película, la fotografía, ¿no? Pues está como muy saturada, como muy quemada, como para acentuar un poco el extremo de las situaciones a las que se ven sometidos los personajes. Y realmente aquí tenemos, y por hablar ya un poco de la pareja protagonista, pues tenemos a un Denzel Washington que aparte de que anda en la producción ejecutiva de la película, pues que se medio parece que se ha guardado pues un papel de estos jugoso, suculento, de que no es el típico actor héroe o papel de protagonista héroe, sino que es un tipo que tiene pues una cierta ambigüedad, al menos al principio, en cuanto a sus planteamientos de argumentales dentro de la película, ¿no? Y el Ryan Reynolds, que el año pasado estuvo pues en una de las peores películas del año, como es Linterna Verde, aquí hay que reconocerlo que está muy bien en el papel que le toca hacer. Y es que el Ryan Reynolds, para mi gusto, tiene un poco cara de pringaillo, ¿no? Y aquí, realmente, pues en esta función, en Safe House, le toca hacer el papel de pringao, el papel de novato, de tipo que quiere ascender en la organización, pero está de guardia en un sitio en el que nunca pasa nada, hasta que pasa algo, y cuando pasa algo, pues pilla la del calamar, porque evidentemente es un novato, es un pipiolo, y se conoce la teoría, pero la praxis, pues le viene grande, y de hecho, hay que reconocer que a quien no le guste Ryan Reynolds como actor, por lo menos, aunque no le guste su actuación en esta película tampoco, el tipo se lleva lo suyo. O sea, pilla cacho y además abundantemente. Eso para la gente que quizás pues no quiera apreciar su actuación, pero que realmente el tipo, yo le veo ahí un poco más humilde, ¿no? O sea, recibiendo como que todo se pone a cada uno en su nivel y bueno, yo creo que habrá que ver qué otras cosas hace a partir de ahora Ryan Reynolds, pero aquí digamos que ese papel de novato que pilla cacho pues lo cumple convenientemente. Eso, el reparto, digamos, coprotagonista, ¿no?, de esta pareja. Pero es que luego tenemos a un reparto de secundarios ahí, Jordi, que realmente es jodidamente espectacular. Y espectacular no por los nombres, porque quizás algunos igual no son muy conocidos, pero a nivel de actuación son digamos, la gente que acaba dándole, pues, un poco ahí toda la chicha y la salsa que tiene, digamos, este enfrentamiento entre estos dos individuos, ¿no? Como es el personaje de Denzel Washington y el de Ryan Reynolds. Por decir algunos, andan por ahí, por el reparto secundario del invitado, pues el sueco Joel Kinnaman, que para quien no le suena el nombre, pues es el protagonista, el rubio protagonista de la peli Simoni, la anterior del señor Espinosa. También tenemos al Sam Shepard como uno de los gerifaltes de la CIA, que también pues está ahí pues templando su papel bastante. Tenemos, que ya yo lo echaba de menos ya de ver a este hombre en pantalla, una nueva pequeña intervención, pero grande también, de Rubén Blades, que también aparece por ahí por los bajos fondos en una celebrada escena por uno de los barrios de chabolas de Cape Town, en las afueras de Cape Town. Tenemos también a Robert Patrick, que este hombre pues llevaba como unos cuantos años exiliado en producciones solo para televisión, cosas así muy poco brillantes, muy poco calado, y aquí pues Robert Patrick vuelve a una producción de primera fila, y eso sí, casi no se le conoce o reconoce mucho porque ya lleva en el cuerpo una carga de canas importante. O sea, quien se acuerde de Robert Patrick en Terminator 2, pues lo ve ahora igual, pues dices, hostia, es el mismo tío, pero claro, todo el mundo envejece y el Robert Patrick pues ahí también tiene su parte pues en uno de los equipos móviles que tiene la CIA en Sudáfrica, ¿no? También tenemos al irlandés Liam Cunningham, que este es uno de los poco conocidos, que es un en esta película pues hace de un espía rebotado del MI6 británico, y que Liam Cunningham lo vamos a ver muy prontito en la segunda temporada de Juego de Tronos, porque va a estar haciendo el papel de Ser Davos Seaworth.
El de la cebolla.
El señor de la cebolla. Y también, por acabar con este pequeño repaso de los secundarios de Safe House, nombrar también a un tipo muy particular, que ya salía también en Easy Money, que es un actor libanés llamado Fares, que se llama igual de nombre que de apellido, que es un tipo que tiene cara pues de libanés, evidentemente, pero que tiene que es así bastante, que se le ve bastante también ahí pues del este del Mediterráneo, pero que es un señor con una nariz muy particular, y entonces en el papel que se le da en esta película, pues la verdad es que realmente es uno de los tipos que anda buscando al Denzel Washington para descifrar los secretos que arrastra, y realmente pues es un tipo que de acción, que tiene cara de chungo y de malo, pero que viste muy bien en esos papeles de persecutor que tiene en esta Safe House. Vamos, que en resumen, que yo me lo he pasado pipa. Realmente, si tengo algo que achacarle a la peli, es que igual no ya el final está bien, está, es acorde al, al resto de la historia, pero lo que igual se han flipado un poquillo para mi gusto es con el epílogo. Después del final pues hay una escena en la que, digamos, se ven las consecuencias de la historia y ahí igual pues han pecado un poco de buenistas barra comercialillos en el... en ese epílogo final de la historia, pero realmente una peli recomendable y además eso, que no sé qué más se nos va a venir encima en este primer cuarto de 2012, pero yo hasta ahora, y estamos a mitad de febrero, casi, pues no había visto una que me hiciera tilling como me ha hecho esta. Así que ahí queda ese pequeño comentario de el invitado, alias Safe House, que no he querido entrar mucho en el argumento, no lo he explicado casi, pero es que mejor que lo descubráis en pues la película.
Queda ahí, porque además así igual tenemos tiempo para despachar Black Mirror.
Sí, vamos a hacerlo, por favor.
y a ver...
Pues... Sí, así saldamos cuentas con nuestra sinaudiencia y esas cosas. Sí. Y además acabamos un trabajo que quedó empezado hace... 3 programas, quiero recordar, y que claro, que no se pueden dejar ahí las cosas ahí a medias. De hecho, voy a buscar mi chuleta a ver si encuentro.
Lo primero decir que Black Mirror se va a estrenar en España a través del canal TNT.
Bueno.
El canal TNT ha comprado los 3 capítulos y dicen que va a emitirlos doblados, evidentemente, para una fecha todavía no definida de finales de abril.
Ajá, bueno, está cerca también.
Se está hablando mucho de la serie, ¿eh? En sitios no habituales de cine de género, por lo tanto ha creado cierta controversia.
Y expectación, supongo.
Y expectación. Entonces, yo debo decir que me vi los capítulos por orden inverso.
3-2-1,
hiciste. 3-2-1, sí.
Pero como son autoconclusivos, realmente...
Realmente no tiene ninguna importancia.
Puedes haber hecho 2-1-3, sí. Pero no.
Y debo decir que a mí el capítulo que más me ha gustado ha sido el último, el tercero. Luego pondría el segundo.
Ajá.
Y no es que no me haya gustado, pero el que me ha gustado menos de los tres ha sido el primero. Que ya comentaste tú.
Vale.
No voy a añadir nada sobre ese primer capítulo, creo que lo explicaste perfectamente.
Sí, yo simplemente quería decir al respecto de las preferencias por los capítulos que yo en principio solo dije del primer capítulo que era el más divertido para mi gusto, pero no que fuera el mejor. Vale, que creo que ha habido algún comentario
sí,
en el
ahí,
libro ahí.
Lo interpreto así, pero...
Y bueno, no es que me pareciera divertido, no quiere decir que fuera el más potente. A nivel de concepto, yo creo que el más bestia también es el tercero. El segundo es muy duro también, pero tiene una forma que es igual, para mi gusto, un poco menos atractiva. Quizás por el tema que trata también, que le tengo bastante ojeriza. Entonces, quizás ahí entra un poco también la preferencia, ¿no? ¿Te parece que hablemos del tercero primero o qué? ¿O hablemos
pues hablamos
del segundo?
Primero del tercer capítulo. El tercer capítulo se llama The Entire History of You.
Exacto. La historia completa de ti, ¿no?
De
algo
ti,
así,
sí.
Rollo...
Y bueno, se podría resumir. Sabéis que este Black Mirror analiza de alguna manera al ser humano... Y también la incidencia de las nuevas tecnologías en su vida, ¿no?
En
su
vida
y en
diaria, ¿no?
Y en el entorno social del ser humano. Entonces, la visión de los seres humanos es bastante descarnada, en el sentido de que nos analiza con todas las consecuencias y con todas las miserias, porque es una serie que resalta las miserias del ser humano sobre todo. Y en este tercer episodio lo que nos cuentan es que hay un avance que ellos lo llaman el ¿cómo era?
El grano.
El grano, correcto.
Un avance tecnológico.
Un avance tecnológico que es como un grano de café, no como un grano de pus, que te lo implantan detrás de la oreja.
Exacto.
Supongo que porque ahí está el nervio coclear o alguno de estos.
Bueno, está cerquita del cerebro.
Sí,
y bueno.
Entonces lo que hacen ese dispositivo, ese grano, te lo conectan a los ojos directamente, al nervio ocular, para que tú puedas grabar y reproducir todo lo que te acontece en la vida diaria.
Tus experiencias de cada día.
Hasta el punto de que incluso, es algo que se ve en el capítulo de referencia, de como de pasada, lo utilizan incluso en controles aduaneros, pues para ver tu actividad en las últimas horas, si has cometido algún delito, etcétera, etcétera. O sea, o a nivel preventivo.
O en tu trabajo, si tus jefes te quieren supervisar.
Correcto. Entonces, este dispositivo se conecta por Bluetooth a cualquier pantalla, por lo tanto, tú cualquier cosa que hayas grabado la puedes enseñar en sociedad al resto de gente que esté contigo en ese momento. Y, claro, pensad, ¿qué pasaría si todos tuviéramos un dispositivo que permitiera grabar todo lo que nos pasa?
Continuamente.
Continuamente, 24 horas. Bueno, mientras duermes desconectas, evidentemente. ¿Cómo serían las discusiones? Por ejemplo, las discusiones de pareja.
Exacto.
Tú me dijiste que yo nunca he dicho eso. ¿Cómo que no?
Rebobino.
Y lo pones.
Ah, sí, pues dijiste que...
Pues precisamente la historia viene por aquí.
Sí, sí.
Una historia de pareja con los celos de grandes protagonistas de la historia.
Uh-huh.
La historia está muy bien llevada, muy bien contada, tiene momentos culminantes... Da muy mal rollo. Momentos culminantes como, no voy a dar más datos para no hacer un spoiler, la escena sexual.
Sí.
Es para reflexionar profundamente.
Es demoledora, tío. O sea, esa es, se te va el ánimo a los pies. Vamos.
Directamente. Sí, sí. Y además, curiosamente, te plantea que no por a veces tener razón te va a llevar a sentirte mejor contigo mismo.
Sí, o vas a ser más feliz. O
vas a ser más feliz. Y si dijera lo que estoy pensando ahora, haría un super spoiler.
No, bueno,
pero
está en tu mano hacerlo o no. No te voy a decir nada.
No lo voy a hacer. También hay una paradoja, una pequeña paradoja, que es que, como es un artículo que se ha puesto de moda, todo el mundo lo lleva, y curiosamente, una persona que ha dejado de llevarlo por unas circunstancias externas y uh-huh. digamos que no son queridas por la persona, pero que una vez vista la situación ha prescindido de ese artilugio, no quiere volver a implantárselo. También es otra reflexión interesante que,
muy interesante.
Que da el capítulo y bueno, que ahí queda. Yo ya lo digo desde ya, yo creo que Black Mirror es uno de los pelotazos, aun siendo solamente tres capítulos de no llegan a una horita,
sí,
de esta 45. Temporada,
ajá.
Simplemente por la reflexión a la que invita y la manera de plantear las cosas, además desde un prisma de las nuevas tecnologías que considero que es muy interesante y original.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo creo que es un buen colofón, es posiblemente el mejor de los tres capítulos. Y a mí realmente lo vi el primero, me dejó el listón alto, pero no me hizo que perdiera el interés por ver los otros dos.
Sí, haceos la idea que tiene una influencia, bueno, ya os podéis imaginar, bastante kadikiana, ¿no? Este tercer capítulo de Black Mirror. Y decir también que del cúmulo de protagonistas de actores ingleses, pues tenemos por lo menos a una conocida, a la Jodie Whittaker, que para quien no la recuerde, es la chica puteada en Attack the Block. La enfermera puteada de Attack the Block sale aquí como una de las actrices principales de este capítulo.
¿Quieres hacer alguna reflexión más sobre este tercer capítulo?
No, que hay que verlo, que es demoledor y que además, pues eso, que nos sitúa en un futuro próximo, pero que es muy cercano a lo que estamos viviendo ahora, que esto igual podría ser verdad o realidad en 5 años o menos, y que en la situación que plantea el capítulo, pues todo el mundo está pilladísimo por esta aplicación, por este dispositivo, y que pues el uso extendido hace que no sea mejor la vida de todo el mundo. Y ya está. Y pónganse a verlo, que merece la pena.
Y luego pasamos al capítulo 2.
Exacto, el que faltaba.
En este caso es 15 million merits.
Sí, y además, pues si el tercero era muy muy kadikiano, este es orwelliano, ¿no?
Orwelliano, podríamos, sí, decir, es la, ¿no?, definición, ajá, exacta para el capítulo.
Muy bien, pues ¿qué plantea? ¿Qué plantea?
A ver,
plantea, este
no quiero contar tampoco mucho, pero porque además, curiosamente, es un capítulo que te va introduciendo poco a poco en su trama,
sí,
sin explicarte demasiadas cosas.
Al principio no entiendes muchas cosas.
No,
dices,
o sea, para que tú lo vayas
aquí
deduciendo, ajá, todo.
Sí, sí, sí.
De hecho, yo diría que en los 15 primeros minutos casi los diálogos son inexistentes.
Sí.
No habla nadie, ¿no? Y luego sí, luego ya al final la verborrea campa a sus anchas, incluso en escenas culminantes, ¿no?
Ajá.
No vamos a decir más. ¿Qué plantea este capítulo? Plantea una sociedad Lo que pasa es que, claro, a ti, por ejemplo, no te acabo de convencer que no explica qué ha pasado con la sociedad para llegar a esa situación. Pero claro, yo creo que eso es algo anecdótico en el marco de del propósito del capítulo en sí, ¿no? Entonces, ¿qué nos plantea? Pues una sociedad en que sencillamente la mayoría de la gente se han convertido en lo que antes serían los trabajadores de las cadenas de montaje, pues por una carestía de energía, la gente se dedica como un funcionario a dar su energía pedaleando en bicicletas estáticas para proveer de energía al resto de gente. Entrar en ese funcionariado horroroso, que no es el escalafón más bajo, porque por debajo están los limpiadores de gabardina amarilla, a los cuales conoceréis y veréis que incluso salen como... Como parte de juegos, de aplicaciones para jugar.
Son objeto de aplicaciones de entretenimiento. Ajá.
Entonces, bueno, pues estos funcionarios de los pedales, al pedalear, según el ritmo que vayan haciéndolo, van ganando el salario. Salarios en función de su productividad, digamos. Entonces, ¿para qué les sirve este salario? Pues tienen pocas válvulas de escape o pocas salidas para poder realmente dejar esa bicicleta y lograr un reconocimiento social o lograr un estatus, porque la vida es bastante triste y monótona, ¿no?
Exacto.
Viven en un cuarto, pero prácticamente una cama con las paredes, eso sí, todo LCDs que les van dando toda información. Información además muy cargante, porque decides pasar de los anuncios y la publicidad que te hacen, te descuentan créditos.
Exacto.
Y un cuarto de baño, para asearte, donde te cobran hasta la pasta de dientes que consumes, ¿eh? O sea, un régimen interino duro, duro. Entonces, ¿cuál es la salida para escapar de aquí? Un concurso de talentos.
Llamado Hot Shots,
que es una réplica exacta de American Got Talent o Factor X o cualquier concurso de estos, con jurado de 3 personas, y donde tú puedes hacer cualquier cosa que demuestre tu talento de cara a progresar socialmente.
Exacto.
Bueno, en esta historia diremos que hay un trasfondo de historia de amor, que curiosamente es la impulsora de todo lo que pasa luego, y... en esta sociedad tan estandarizada, tan orwelliana, pues también tenemos la feroz crítica social al borreguismo al que nos lleva la televisión y los reality shows, ¿no? Yo creo que por aquí iría, recordemos que
sí, porque la vida que llevan esta gente ahí es muy triste, o sea, es tristísima, da un mal, o sea, el anterior capítulo da mal rollo por unas razones, pero es que
este por otras
diferentes, y dices, joder, o sea, para tener este futuro casi es mejor no tenerlo.
Pero es que precisamente,
¿sabes?
Charlie Brooker ya en Dead Set ya hacía una crítica rabiosa contra los reality shows, ¿no?
Exacto, programas de estos de entretenimiento también, con participación del público.
Que ahí el fenómeno zombie se da durante un Gran Hermano, durante el Big Brother inglés, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, no voy a explicar más del argumento. Yo creo que está bien tramada, bien conseguida, bien enlazada. Hay un golpe en la frente en la primera actuación de talento de la chica, como le dan la vuelta... Y yo creo que es crudísimo también.
Es brutal. Y además,
es un poco comparable a la escena sexual del tercer capítulo.
Sí, podría
porque
ser.
Porque se te cae el alma a los pies, ¿no?
Y de hecho, el día que empezamos a hablar de Black Mirror, la canción que sonó entrando en el programa era la canción que interpretaba esta chica en el Hot Shots este.
Y yo destacaría también, porque su actuación empieza... eso sí que es una línea ascendente impresionante.
Sí.
Su actuación empieza con un personaje anodino... Que incluso cae mal, porque dices, es tan apático, no reacciona ante nada, que es el actor Daniel Kaluuya.
Sí, exacto.
Que es un actor, curiosamente, que generalmente hace comedia, y aquí está en un papel dramático y realmente hace una actuación en crescendo con una explosión final vigorosa,
muy dura, también
enfática, que realmente te hace reconocer una labor actoral importante, muy importante. Decir que él ha hecho la mayoría de papeles para cortos, obras de teatro o TV movies, aunque se ve que tuvo un papel recientemente en Johnny English Return, la nueva secuela.
Con el señor Atkinson.
El señor Atkinson, supongo explotando su vis cómica, porque ya digo, es, suele hacer más papeles cómicos que no dramáticos, aunque realmente aquí está muy bien.
Aquí es, aquí, o sea, yo no conocía la faceta humorística de este hombre, pero en el caso de que la tenga, o sea, aquí, o sea, no sale por ningún lado, realmente, o sea, y además es, como dices tú, pues es una actuación que va del 0 al 100 y acaba en una explosión de sabor que no estoy hablando de sangre ni de vísceras en esta ocasión, sino de interpretación y además con una escena en concreto que es brutal, que es increíble.
Claro, porque si le preguntan a usted qué sabe hacer, entender, entertainer, ¿no?
Sí, claro, soy un entretenedor.
Entretenedor,
que ¿no?
No
sé si existe ese concepto en castellano, pero eso, un tío que entretiene.
Como siempre hacemos, absoluta recomendación de verla en versión original subtitulada.
Sí, esto doblado, no sé, esto de los discursos y sí, esos sí, golpes sí. Que tiene, eso al final se acabará notando, supongo, en la... En el doblaje.
Y como siempre, el tiempo es inclemente, nos tenemos que ir. Sí. Y al menos hemos cumplido con explicar los dos capítulos que nos quedaban de Black Mirror.
Exacto, Johnny Inclemente se despide ya por esta semana. Oye, que la semana que viene le daremos más y más fuerte si se puede.
Venga, hasta la semana que viene.